Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
12 y 7 minutos del mediodía, Carlos Honorato. ¿Han variado los porcentajes del juego de agudeza visual o no?
Pues estaba actualizando ahora mismo, porque ya sabes que esto de la informática y sobre todo en el tema de X Twitter, pues actualiza, tarda un poquito, ¿eh? Entre que entran los nuevos votos, mira, ya están contabilizados. La opción más votada,
cuenta a esta hora.
Cuenta un poco de qué va.
Venga, bueno, cuenta primero de qué va, sí.
Muy fácil. Es una sucesión de números al que le falta justo el del medio. Hay un 3, hay un 4, luego le sigue un 10 y un 18 y nos falta justo el de la mitad. Puede ser un 5, puede ser un 6 o puede ser un 8.
Hay que pensar con un poquito de lógica porque es una sucesión numérica, claro, que está hecha con una lógica, evidentemente.
Exactamente. Bueno, a esta hora sigue siendo la opción más votada el que el número ese debería ser un 5, bueno, y lo vota el 47%.
No está mal.
Le sigue dentro de las opciones la de que es un 6 y esa lo han votado el 29%. Y la menos votada, la opción de 8, que tiene un 24%.
Bueno, de aquí a la 1 menos 5 podemos seguir jugando. Sí. ¿Cómo lo hacemos?
Pues muy fácil. En X Twitter, en @buenosdiasom. Y en Facebook, en El Reto OM.
En las dos plataformas vais a poder ver la misma sucesión numérica. Y ese interrogante que hay que rellenar.
Eso es.
No al tuntún, sino con una lógica.
Que la tiene.
Y sabiendo que en medio va solamente o un 5, o un 6, o un 8. No puede ir ningún otro número.
No hay más números.
Y de esos tres, solamente puede ir uno.
Eso es.
Votamos por el que creemos que es el correcto y ya está.
En 46 minutos, la solución.
Venga, estupendo. No te vayas. No.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Sí, nos conocemos. Soy el presidente de la empresa. He otorgado un poder para que conduzca y concluya nuestras negociaciones al señor Gabriel. Y ahora me despido de coger un vuelo para Estados Unidos. Así que bye bye, posiblemente.
Nuestro hombre del lejano oriente. Jefe, le presento al señor Zhang.
Zhang.
Hola, por fin nos conocemos. Yo soy el presidente de la empresa.
Hola, por fin nos conocemos. Yo soy el presidente de la empresa.
Hola, por fin nos conocemos. Soy el presidente de la empresa.
Hola, por fin nos conocemos. Soy el presidente de la empresa.
Dos presidentes, sí, pero de dos empresas muy distintas.
Hola.
Hola.
El presidente.
Es que estaban haciendo la traducción,
claro,
simultánea. Me que a veces gusta. Es absurdo completamente.
Completamente. Bueno, hoy se estrena en el Teatro Pavón El Jefe del Jefe, que es una academia, una comedia, lo diré, es una idea original, basada en la película del director de cine danés, lo voy a decir fatal,
Lars von Trier.
Sí. Una película que se llamaba El Jefe de Todo Esto, que es del año 2006, y que ha sido adaptada primero al humor español y luego al teatro, evidentemente, pues por el director argentino Ricardo Hornos y por el actor Fernando Gil, al que tenemos ya al otro lado del teléfono. Fernando, buenos días.
Hola, por fin nos conocemos. Soy el presidente de la empresa.
Ya, eres el presidente.
Está
del
en el
presidente,
papel ya.
Hombre, claro que sí. Oye, Fernando, ¿ha sido muy complicado adaptar una obra de humor danés a un humor español?
Pues ha tenido su intríngulis, porque Lars von Traya, porque es un tipo que tiene mucha tralla, la película tiene un tono como bastante aséptico, muy, muy, muy frío, ¿no? La forma de relacionarse que tienen en la película es como bastante, bastante danesa, ¿no? Un poco norte de Europa, gélido. Entonces, claro, para ponerlo eso que funciona en la película bastante bien, porque claro, con todo el tema de la edición, pues puedes enfatizar ciertas cosas. Para nosotros en el escenario era complicado llevar, teníamos que subir bastante la temperatura a nivel de relaciones, de cómo se relacionan los personajes entre ellos y cómo son en sí, porque no esa cosa tan tenue y tan fría no funcionaba encima del escenario. Porque si no la gente se iba a quedar un poco pasmada. Entonces, tuvimos un poco que, que trasladarlo ahí, subir el tono y hacerlos un poco más pasionales. Entonces, lo divertido es que como la premisa es muy, muy, muy graciosa, al subirle el tono, se ha quedado una cosa muy Monty Python, ¿no? Un poco The Office también, ¿no? Sí. Esa cosa un poco así, ese tipo de comedia. Y la verdad es que estamos bastante contentos con el resultado. Hoy estrenamos.
Y estáis a punto de ensayar ahora, ¿no? El ensayo general.
Estoy en el Teatro Pavón. Vamos a hacer un ensayo general porque ayer hicimos el ensayo técnico de todas las vicisitudes técnicas.
Claro, porque hay mucha pantalla, ¿no? Hay mucha pantalla, mucha...
Hay mucha proyección, hay pantallas, hay cinco pantallas en las que se va viendo, pues un poco, se van viendo como por un lado cosas metafóricas, por otro lado como si fuera la oficina, las grandes ventanales de la oficina, y después también hay una mesa con una proyección tal muy muy interesante. La escenografía es muy interesante, pero claro, conlleva bastante ensayo técnico.
Oye, Fernando, Bontraya. Ha escuchado, ha visto cómo ha quedado el guión, cómo ha quedado el libreto después de que le hayáis metido mano.
Pues va a venir, no sé si hoy o mañana, los responsables de los derechos de Lars von Trier. Y esperemos que le guste la tralla que vamos a meter.
Bueno, tu personaje es Christian, que es un actor al que contratan para algo muy peculiar, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, decir que Von Trier no viene porque le horrorizan los vuelos.
Sí,
claro.
Creo que tiene alergia.
Desde Dinamarca...
Andando pilla un poco lejos.
Oye, perdón, hay trenes, lejos, ¿eh? O sea...
En Interrail le pilla mayor. También.
Que sí, hay coches, hay cosas de estas también.
Es mucha tralla, mucha tralla.
No sé. Mucha tralla, sí. Mucha tralla para hablar con tralla. Sería un redoblar demasiado la tralla.
Ya.
Y no sé si lo superaría, no sé si... Y viviría para contarlo.
Bueno, que estábamos con tu personaje, sí, Fernando. Sí. Cuéntanos un poquito, sin desvelar nada especial. Oye, porque también hay que ir a...
Sí, hombre.
Yo siempre defiendo esto.
Factor
los
sorpresa.
Libros están para leerse, las películas para ir al cine y las obras de teatro
para
ir al teatro, efectivamente. No para que las contemos en la radio, pero bien,
exacto,
venga.
Exacto.
Muy bien.
Pues mira, el personaje es, la verdad es que es un caramelo porque es divertidísimo. O sea, tú imagínate... que eres un actor que no llevas sin currar un tiempo y de repente te ofrecen, ponte que te ofrezcan representar durante una tarde al presidente de Google, ¿no?
Google, ¡qué maravilla!
En España. Y entonces, claro, para vender Google. Entonces tú, a los compradores, quieren ver al presidente y el presidente resulta que es un ser ficticio, porque el verdadero jefe, como no se atreve a mandar, a ordenar a los demás empleados, se ha inventado esta figura que vive en Estados Unidos, se supone, y se comunica con ellos, toma las decisiones sucias por mail con ellos, ¿no? Entonces, cuando quiere vender la compañía, los compradores quieren conocer al jefe y tiene que contratar un actor para que interprete a ese jefe. En principio, solo le van a ver los compradores, pero por accidente, uno de los empleados le ve... Este le saluda como si fuera el presidente y corre la voz por toda la empresa. Entonces, lo que iba a ser un trabajo de una tarde se convierte en un trabajo de 2 semanas en el que tiene que vérselas con toda la compañía, improvisar, sin saber qué hacen siquiera, ni quiénes son. Además, el jefe, para manipular a cada uno de los empleados, ha hecho un jefe distinto para cada uno a su medida, en el que se relaciona con ellos de forma diferente. Entonces ahí está el enredo total, porque claro, el actor, que es, encima es un tipo que tiene además su historia como muy, muy imaginativa y él siempre quiere aportar mucho, pero está como un pulpo en un garaje, no sabe nada de las vicisitudes de una empresa, pues bueno, mete la pata. Y es bueno, muy divertido, muy divertido.
O sea que tu personaje un poco te representa, ¿no?
Mi personaje me representa, salvo que está en paro.
Si es que tú es que no paras.
Exacto, estoy en el otro, estoy en el Lars von Trier del oficio, estoy en la tralla misma.
Oye, seguramente muchos oyentes te recuerdan, esto que como que de actor de los Simpsons, ¿no?
Sí.
El actor antes conocido por estar en Illana. Claro, vaya aprendizaje, vaya escuela, más
total,
fantástica.
Total. Y Illana, Illana fue una escuela, fue el servicio militar actoral para mí, porque tú imagínate, o sea, yo no había salido todavía de la universidad, de la RESAT, que es el, sí. la carrera de arte dramático, y me fui con ellos a hacer 2 años de gira por todo el mundo y actuábamos en todo tipo de teatro, o sea, actué desde el Lola Membrives, que es un teatro en Argentina, que son 1.400, es como si fuera aquí el Lope de Vega, donde ponen el Rey León, pasando por pubs irlandeses, gimnasios de colegios. O sea, nos metían los Illana en todos lados. Ahí donde lo pedían, dijo, vaya, así son estos, venga, que se vayan. Éramos los chavales de Illana, entonces nos hacíamos todo. Y entonces fue un servicio militar porque, claro, con esa 2 años así, aprendes a adaptarte a cualquier espacio, te da igual 8 que 80, actúas en todo tipo de situaciones.
Bueno, y te curte muchísimo en eso tan complicado que es el humor, aunque tú no solamente has hecho humor, has hecho papeles, en fin, con mucha enjundia, ¿no?
Sí, sí, mucha enjundia. He hecho desde Los hermanos Karamazov, de Dimitri, he hecho El idiota, de Dostoyevsky también.
Enrique VIII.
Mucho monarca. Sí. He hecho Enrique VIII en el Teatro Globe de Londres.
El rey emérito también, ¿eh?
El rey emérito en la serie...
Es que tiene un perfil regio, sí, sí, Fernando. Sí, tienes perfil, digamos, de moneda.
Exacto,
¿no?
Exacto. Cuando yo empezaba no había gente de mi altura y de mi porte, no había, entonces la monarquía me ha dado mucho que comer porque comedias románticas me salía del plano, las compañeras eran muy bajitas en aquel entonces.
Bueno, también es verdad. Bueno, lo más cercano que has estado a la zarzuela habrá sido la Facultad de Sociología, ¿no? Porque estudiaste sociología.
Estudié sociología ahí en Úmera, en Somosaguas.
Sí.
Y la verdad es que sí, es lo más cerca. Bueno, he estado también cerca de la zarzuela.
Cuidado.
No, pues sí, es lo más cerca que está.
Oye, y seguimos sin poder interpretar a Cyrano de Bergerac. ¡Hombre! De momento, por Dios. Que alguien le ofrezca un papel de Cyrano.
Que lo quiere, que quiere hacer.
Por eso. Claro.
Yo desde que vi a Gerardo el Pardillo, Gerard Depardieu, hacer de Cyrano en esa película francesa, me dije, Dios mío, me encantaría hacer esto.
Oye, pues escríbete tú mismo una obra. ¿Quieres? Porque
que no tiene tiempo. Pero...
Que si tiene tiempo, que escribe, que me remodela guiones, que
actúa. Estuviste un año con esto, ¿no?
Sí.
Sí, estuve un año con Bunkers, ¿Con qué?
Claro, la preparación de esta obra.
Ah, no, de esto, de,
claro,
de,
sí, del jefe del jefe.
De Lars von Trier, sí. Estuvimos un año escribiendo, sí, dándole. En principio íbamos a estrenar en la temporada pasada,
sí,
pero no dimos con un teatro que nos gustara. Entonces nos dio más tiempo para pergeñar la adaptación y la verdad es que estuvo genial porque nos lo pasamos, Ricardo Hornos y yo, estupendo, vamos, nos lo pasamos divertidísimo. Yo creo que está la versión fluye mucho. Hemos hecho pases con gente ya en la sala de ensayos y la respuesta es muy, muy, muy buena. Yo creo que tenemos un caramelo muy, muy bueno aquí.
Bueno, pues ahora hay que divertirse en el escenario. Va a estar muy bien acompañado.
Teatro Pavón, que
Pavón,
quede claro.
Desde hoy, desde hoy. Hoy se estrena, ¿eh?
Claro.
Hoy se estrena hasta finales de enero.
Muy bien.
No os lo penséis demasiado.
No.
Nos las quitan de las manos.
Exactamente. Ahí va a estar Carol Rovira, Crispulo Cabezas, Aure Sánchez, Laura Laprida, Víctor Suárez y Fernando Gil. En el papel.
De compañeros, todos geniales, divertidísimos.
El jefe del jefe.
El jefazo.
Sí, señor. Hay que ir al Teatro Pavón a pasarse un ratito estupendo con esta obra. Fernando,
estamos a punto de estrenar Machos Alfa, la tercera temporada.
¡Uy, madre!
También atentos a eso, atentos a eso, que voy a estar ahí haciendo doblete, estrenando Machos Alfa y ahí haciendo de Pedro Aguilar.
Sí, señor.
Y aquí en el Teatro Pavón, o sea, voy a hacer doblete, espero que os guste la comedia por ahí y por aquí también.
Muy y largo. Yo queriéndote poner a escribir también,
claro,
de paso,
y Cyrano,
ya, venga,
y todo,
Cyrano,
ya,
todo, venga, sí, más madera,
me voy a poner
claro
a escribir
que sí.
La versión de Cyrano, mira, me acabas de dar una idea, voy a hacerla yo.
Y luego vienes aquí a presentarla. Fernando Gil, Teatro Pavón, el jefe del jefe, una comedia inesperada. Muchísimas gracias, que tengáis muchísima
Muchas
suerte.
Gracias a vosotros.
Venga, un beso, hasta
un
luego.
Beso grande, que vaya bien.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Desde hace 33 años, que se dice pronto, Casa Decora ha tenido un papel activo en la formación y divulgación del diseño y del interiorismo. Ha estado a la vanguardia de las novedades tecnológicas y se ha anticipado a las casas del futuro. Bueno, a esta hora, en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor, los organizadores de Casa Decor desvelan, como hacen cada año, el edificio que va a albergar la edición de 2025. Ya sabéis que siempre son inmuebles singulares, con mucha historia, en fin, muy bonitos. Gloria Talavera está allí, precisamente, para decirnos también casi en directo cuál va a ser ese edificio. Gloria.
Sí, Eli, pues es siempre uno de los secretos, decíamos, mejor guardados, y hoy se ha desvelado aquí en la Casa de la Panadería. Me imagino que Alicia García Cabrera, que es la directora de Casa Decor, no ha encontrado mejor lugar, ¿no?, que este entorno de la Plaza Mayor.
Sí, desde luego, bueno, hola, desde luego un entorno tan histórico, tan madrileño y tan imponente como la Casa de la Panadería nos parecía único para desvelar la nueva ubicación, y porque además Casa Decor es arquitectura viva de Madrid y porque siempre desvelamos patrimonio a la ciudadanía.
Bueno, pues vamos a desvelar ese misterio que ya se puede contar.
Sí, ya se puede contar por fin. Es en Sagasta 33, esquina Plaza de Alonso Martínez, y además coincide con que este año es nuestros 33 años, así que todo
coincide muy bien. Vamos a conocer cómo es ese edificio, porque también estamos con los propietarios. Roberto Perry, ¿qué es Sagasta 33?
No, la verdad es que Sagasta 33 para nosotros se va a convertir en lo que será el edificio más importante que hemos desarrollado hasta la fecha. Es un edificio fabuloso, en un emplazamiento impresionante. Tenemos 4 alturas, todas con techos de más de 4 metros de altura entre sí, tenemos más de 80 balcones. La verdad es que es un edificio fabuloso e impresionante. Estamos emocionadísimos de que Casa Decor se pueda celebrar en nuestro edificio, ¿no?
¿De qué época es y qué han pasado por esos balcones y por esas estancias durante este tiempo?
Bueno, sí, es desde 1900. La verdad es que es un edificio fabuloso. El arquitecto original del edificio es el mismo arquitecto que hizo el Ritz. La verdad es que es parte de la historia de Madrid. Y es un palacete que originalmente era un edificio residencial, como gran parte de los palacios que se han desarrollado en Madrid. Posteriormente pasó a darle un uso de oficina, y nosotros lo que vamos a hacer es volver a recuperar ese uso residencial que tuvo en su momento y en su esplendor, ¿no?
Y antes de eso, Casa Decor.
Y antes de eso, Casa Decor, que sin duda alguna es lo que nos va a dar toda la visión de lo que tendremos que hacer allí.
En el futuro. Alicia, a lo largo de 3 décadas decíamos que Casa Decor, ¿no?, ha tenido un papel muy importante en la formación, en la divulgación del diseño y el interiorismo, también adelantándose a muchas novedades tecnológicas. Pero volviendo al origen, hemos contado muchas veces que esto se iniciaba en el año 1992, cuando un grupo de locos, podríamos decir, ¿no?, de 50 personas se encerraba en el interior de un convento de General Ora, ¿para hacer qué, no?
Bueno, yo creo que ese grupo de pioneros, colonos, como los queramos llamar, querían demostrar, ¿no?, que el interiorismo que conocemos en día, que en ese momento era la decoración, podía cambiar nuestras vidas, podía hacer la vida mejor y podía ayudarnos a interactuar mejor con nuestro entorno. Siempre la búsqueda de la belleza es algo universal y creo que a eso todos nos apuntamos y tenemos derecho, ¿no?, a ello. Esas tendencias que ahí empezaron han convertido a Casa Decor en un gran manual de tendencias, en un laboratorio de ideas, en un proyecto colaborativo sin igual, que además se ha profesionalizado. Ese momento naif de 1992 se ha convertido en lo que hoy somos.
Decíamos, es como una revista, pero en vivo, ¿no?, donde vamos a ver pues tendencias muy diferentes, vamos a anticiparnos a las casas del futuro. Habéis sido pioneros en muchas ocasiones de cosas que ni nos imaginábamos.
Sí, la primera vez que se vio una televisión plana en España fue en Casa Decor. Retroiluminación, todo el tema de domótica, la domótica incorporada a residencial con una parte estética. Todo eso siempre se ha podido disfrutar en Casa Decor como laboratorio de ideas, y un poco lo que avanzaba Roberto es lo que hacemos también a los edificios, dar una visión única para que cuando ellos lleguen puedan utilizar también esa parte contemporánea, esa parte de futuro, pero siempre respetando nuestro pasado y con un respeto único a ese patrimonio y a esa rehabilitación.
Ha habido de todo en cuanto a los edificios, palacetes, conventos, cuéntanos.
Bueno, hasta embajadas. Hemos estado en la antigua embajada británica, hemos estado desde luego en varios palacetes. El último, que hacía muchísimo porque no quedan en el centro de Madrid, ha sido el año pasado, en el Palacio de la Trinidad. Todo esto nos confiere una idea del rico patrimonio que hay en Madrid y el rico patrimonio que tenemos que cuidar. En eso estamos contentos, porque demostramos que puedes tener edificaciones que tengan muchos años y que tengan mucha historia, pero que se pueden traer a día de hoy con una visión totalmente contemporánea.
Y además Casa Decor es muy respetuosa con todo el patrimonio, ¿no? Reciben un edificio que después de una edición de Casa Decor se tiene que quedar tal cual.
Totalmente, porque luego van a llegar a rehabilitar y se tiene que mantener como está, se tiene que cuidar como esta casa de la panadería, ¿no?, que hoy no podríamos disfrutar si alguien no lo hubiese cuidado y si alguien no se hubiese preocupado de que los azulejos continúen, que los tapices estén perfectamente rehabilitados. En fin, es importante que todos tengamos en cuenta eso, porque lo más sostenible es mantener lo que había.
Roberto Perry, ¿qué es lo que más te llama la atención de cómo es esa transformación frenética de un edificio, ¿no? Se entrega, decíamos, un lienzo en blanco y después entran allí todo tipo de profesionales a transformarlo, ¿no? En un tiempo récord.
La verdad es que Casa Decor para mí simplemente es un milagro. O sea, es algo que no se entiende y no se explica si no estás dentro de ello, ¿no? Como promotores, nosotros tardamos 24 meses en rehabilitar cualquier edificio en el cual nos cuesta muchísimos dolores de cabeza, tiempo, razonamiento. Casa Decor llega y le entrega a los interioristas un mes y medio, dos meses antes de la apertura, un lienzo en blanco para que desarrollen su creatividad, para que desarrollen su propuesta. Y es impresionante cómo en dos meses o un poco menos logran transformar completamente un espacio y crear algo impresionante, porque realmente es fabuloso con absolutamente todas las nuevas tendencias, las nuevas ideas que se van a desarrollar y las propuestas que van a hacer. Por lo cual yo creo que lo más fabuloso que tiene Casa Decor, evidentemente para los visitantes, es poder entender qué es lo que está pasando en el mundo del interiorismo y la decoración y absolutamente todo, pero para uno como promotor es que no tengo ni idea todavía cómo lo logran, ¿no? Simplemente.
¿Cuántos profesionales llegan a trabajar en una edición de Casa Decor?
Bueno, si contamos oficios y todo, nosotros podemos tener en un día, solo en un día, 2.000 personas acreditadas trabajando. Porque claro, trabajan artesanos, trabajan diseñadores, trabajan mensajería, trabaja marketing y desde luego todos los oficios que hacen posible esto, que cada vez además son más, porque cada vez la artesanía, ¿no?, tiene más importancia en esto.
Pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Vamos a recapitular. Casa Decor, en la edición de 2025, tendrá una ubicación nueva, como es habitual. Esta vez será en la calle Sagasta, en el número 33, muy cerquita de la Plaza de Colón. Se va a celebrar del 3 de abril al 18 de mayo. Y hasta ahí podemos leer y habrá que ir descubriendo nuevas cosas.
Totalmente. Muchas gracias. Nos vemos en abril.
Muy bien, pues nada, era un día de presentación y no nos queríamos perder esta oportunidad, Eli.
Bueno, pues hemos descubierto unas cuantas cosas, Gloria, muchas gracias.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Seguramente ha escuchado o ha leído a esas personas que están todo el tiempo criticando, denostando el vehículo eléctrico. Hay argumentos que son razonables, como por ejemplo el precio. No todo el mundo puede poner y comprar un vehículo eléctrico porque siguen siendo más caros que los de combustión, los de gasolina o diésel. Bien es cierto que en los últimos años están bajando muchísimo, tenemos una gran competencia entre las marcas que producen estos vehículos, que son ya todas prácticamente, y que están bajando y haciendo más asequibles este tipo de vehículos. Pero eso es razonable, no todo el mundo puede cambiar un coche de la noche a la mañana, y eso es tremendamente entendible. Pero una de las críticas que se hace y que se argumenta como si fuera realmente importante es el impacto que tienen las baterías de los vehículos y que luego no se pueden reciclar. Bueno, pues ninguna de las dos cosas es cierta. No es lo mismo porque se cargan con energía eléctrica, producirlas o cargarlas, digamos, en España, en los que más de la mitad de nuestra energía eléctrica ya proviene de energías limpias y renovables, que en un país como pudiera ser Polonia, donde la mayoría de su energía eléctrica se produce con grandes producciones de carbón y algo de petróleo. No es lo mismo. Si lo hacemos con energías renovables, no hay ningún problema. Seguiremos avanzando en ello. Pero su impacto ambiental en esa carga es infinitamente menor, sin lugar a dudas, que el impacto que tiene el usar combustibles fósiles. Pero al mismo tiempo, estamos evitando, cuando circula ese vehículo, estamos evitando, aparte de una gran afección al planeta, pues reducir de forma muy considerable lo que tiene que ver con la salud. En grandes ciudades, en entornos no solamente, por ejemplo, en nuestra región, de la propia ciudad de Madrid, sino de la corona metropolitana, bien por contaminación de ese transporte. Madrid tiene sus responsabilidades, sin duda, pero también una parte muy importante de las personas que viven en otros municipios entran y salen en Madrid. Tener una buena red de transporte o el transporte público, o poder utilizar vehículos cuanto menos contaminantes o restringir el paso en zonas que tienen también una afección, no solo es bueno para el planeta, sino además para la salud. La reducción de las emisiones dentro de los gases que emite un coche de combustión en una gran ciudad o en un entorno de este tipo, pues provoca, entre otras cosas, muchísimas muertes. Varios miles, 6.000 personas fallecen cada año como consecuencia de la contaminación atmosférica. Este ya es un gran motivo para poder actuar y hacerlo de forma seria. Y otras personas tienen afecciones por la edad, por problemas respiratorios graves y muy graves. Con lo que esto ya es un buen motivo. Pero ¿y qué decir de las baterías cuando ya no finaliza la vida del vehículo? Bueno, pues en contra de los que algunos dicen, tenemos ya operativas y alguna en España, plantas de reciclaje de baterías. Y esto es también muy, muy positivo, porque lo que estamos haciendo es aprovechar hasta el 96%, o sea, prácticamente todos los materiales que forman parte de esa batería. Algunos que son más sencillos y otros más complejos, que además le denominamos materiales raros, que cuesta mucho obtenerlos y que se obtienen en países muy lejanos. Aprovechar ese material para volver a producir baterías u otra cosa es una gran acción. Hoy, a quien le diga que no existen plantas de recuperación o reciclaje de baterías, ese es un problema, debe contestarle: tenemos varias en Europa y España está también, una vez más, a la cabeza de los países con ese esfuerzo. Se reciclan las baterías, es bueno para todo, es bueno para la economía, evitamos la contaminación y volvemos a utilizar los materiales. Perfecto.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Las 12 y 38 minutos, desde ahora ya hasta el final del programa, vamos a tener el consultorio del doctor Sánchez Martos, como tenemos todos los jueves, abierto. Hoy creo que nos va a explicar o nos va a aconsejar que incorporemos a nuestro botiquín ciertas cosas que se supone que tendríamos que tener, pero que muchas veces pues no tenemos. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Bueno, lo primero, ya que hablamos del botiquín, tendríamos que preguntarles a ustedes dónde guardan el botiquín. ¿Cuándo ha revisado usted la última vez el botiquín? ¿O solamente va al botiquín cuando necesita algo? Pap, y las pastillas, que además las tiene usted fuera de la caja, sin el prospecto. No, pero estas son las azules, estas son las amarillas. Y bueno, ¿ha comprobado si tiene algún medicamento caducado? Bueno, y si están caducados, ¿usted qué hace con ellos? Luego en el botiquín, bueno, pues tenemos que tener gasas, paladrapo, tiritas, alcohol, agua oxigenada, alguna cremita para las quemaduras, todo eso está muy bien. Pero, ¿tienen ustedes termómetro? Ah, sí, claro. Además, aprovecho para decirles que hay termómetros que todavía están vendiendo por internet, que están prohibidos, que son termómetros de mercurio. Por tanto, si tiene usted alguno de mercurio, lo mejor que puede hacer es deshacerse de él. ¿Cómo? ¿Tirándolo? No. Se acerca usted a la farmacia, cuando vaya por el pan o a la farmacia para algo, ¡pap! Y se lo deja al farmacéutico en el punto sigre para que se recicle. Pero bueno, un termómetro sí que debemos de tener. Bien, vale. ¿Para medir qué? La temperatura. Muy bien. ¿Y la tensión? ¿Cómo la lleva? Ah, no, yo es que la tensión la tengo bien. Pero la tiene bien porque usted sabe que la tiene bien. Bueno, sí, me hicieron una... me tomé la tensión el año pasado y estaba bien. Bueno, ¿y este año? Bueno, pues este... ¿Y en el coche no hace usted la ITV de vez en cuando? Sí, pues esto pasa lo mismo. Tampoco hace falta estar llamando al médico continuamente para determinadas pruebas que podemos hacernos en casa. Por ejemplo, la tensión arterial. Sí, yo recomiendo que tengan ustedes un aparatito de tensión que viene a costar entre 20 y 40 euros. Bueno, también lo tienen ustedes de 150, si quieren. Esto es como los coches, pero con uno de 20, 25 euros es suficiente y lo tenemos en casa. Y el que no sea aparato de tensión, pues nos controlamos la tensión nosotros y se la controlaremos pues a mi pareja, a mi padre, a mi madre. En fin, hay que controlar la tensión arterial, hay que medírsela al menos una vez cada 3 meses. Bueno, y luego hay un aparatito que se puso muy de moda con la pandemia, que nadie lo conocía prácticamente,
sí,
y
es
que
verdad.
Aquí hemos hablado muchas veces de ellos, que es el pulsioxímetro. ¿Qué es eso? Es ese aparatito que en los hospitales utilizamos desde hace ya mucho tiempo y que se pone, es un aparatito muy chiquitito, que se pone en el dedo. Y entonces, en la yema del dedo, pues es la yema del dedo la que nos está diciendo cómo pasa la sangre por allí. Y con una luz que lleva ese aparatito, pues puede detectar la cantidad de oxígeno que lleva nuestra sangre. Por eso se llama pulsioxímetro. Nos va a decir las pulsaciones por minuto, pulsi, y nos va a decir la saturación de oxímetro, oxímetro, por eso pulsioxímetro. La saturación de oxígeno es fundamental. Yo ahora mismo estoy respirando y puedo estar hablando bien y tengo un color de cara normal y corriente, y las dedos, los ojos, bueno, pues porque tengo suficiente oxígeno en mi sangre y ese oxígeno lo consigo a través de la respiración. Pero claro, cuando tengo un problema respiratorio, tengo una gripe, un resfriado, una bronquitis, o como ocurrió con la pandemia, una probable neumonía, estoy respirando, pero mis pulmones no están oxigenando la sangre. Si la sangre no está oxigenada, no está saturada, saturada de oxígeno, y por tanto ese es un riesgo. Ese aparatito, que viene a costar también entre 20 y 30 y tantos euros sin ningún tipo de problema, por cierto, cada uno de los aparatos que compren, el que sea, termómetro, tensiómetro, pulsioxímetro, que esté homologado, por favor. No se fíen de las gangas ahora con el Black Friday, que parece que nos van a vender todo, y todo eso es mentira. Tiene que llevar la homologación y las letras CE, que es la homologación de la Comunidad Europea, y eso es obligado. Por tanto, bueno, pues con ese aparatito no abulta nada, lo tenemos en el botiquín, y cuando incluso los niños ahora que llegan los resfriados, los catarros, la bronquiolitis, y que vemos que no respira demasiado bien, podemos ponérselo en el dedito y ver por qué esa saturación tiene que estar entre el 95 y el 100.
¿Se tenga la edad que se tenga?
Sí. En los niños...
Bueno, pues si varía como ocurre con la tensión, por ejemplo, que sí puede variar entre gente joven y gente mayor.
Pero varía,
¿no?
Varía muy poquito. Lo de la tensión, esto es otro bulo que existe, la tensión.
¿Sí?
Sí, la tensión arterial con 70 años tiene que ser la misma que con 50. Otra cosa es que a medida que vas aumentando tu edad y las arterias se van deteriorando, no solamente va cambiando tu tensión arterial, sino que también tu pulsación, y la pulsación y la tensión van conjuntamente. Pero es importante que la tensión arterial, tenga la edad que tenga, no supere los 85 milímetros de mercurio de diastólica. Ya saben, la máxima y la mínima. La máxima es la sistólica, que debe estar entre 120 y 140, y la diastólica, que debe estar entre 70 y 85.
Lo que decimos 12-8, 14-7, bueno, ¿no? Bueno.
12-8, pues son 120-80. 14-7 son 140-70, porque realmente lo que estamos midiendo son milímetros de mercurio. Pero lo más importante es que tengamos esos aparatos en casa y que sepamos utilizarlos y que no hay ningún riesgo. Bueno, pues si tenemos a la persona mayor con la que vivimos en casa, tiene fiebre, tiene tos, pues le ponemos el aparatito. Si por debajo de 95 de saturación, pues deberíamos acudir al médico para que te pongan esas gomitas, es decir, el estetoscopio, el forendoscopio, o te hagan una radiografía y que te valore el médico. También es importante el pulsioxímetro para ver cómo evoluciona una persona que tiene un problema respiratorio crónico, que tiene una bronquitis, que tiene un asma, o enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, o personas que tienen una anemia. Porque claro, cuando tenemos anemia, pues nos falta esa hemoglobina, nos falta ese color de la sangre, que realmente lo que está haciendo el aparatito del pulsioxímetro es leer ese color, y por tanto esa saturación de oxígeno será menor. Yo creo que son aparatitos que deberíamos de tener todos en casa, que tampoco son tan caros, y que deben de estar bien colocaditos con el botiquín, y bueno, pues eso sí, muy importante saber qué hacemos con esos medicamentos caducados.
Lo de los medicamentos caducados, ahora vamos. Pero Jesús, volviendo a estos dos aparatos, que es verdad que hemos empezado a conocer, sobre todo en el tema de la medición de oxígeno a raíz de la pandemia, de la tensión ya conocíamos, pero es verdad que desde hace unos cuantos años hay aparatos muy sencillos, no es como aquellos antiguos que tenías que ser médico porque tenías que escuchar ahí. No, ahora hay unos medidores de tensión de muñeca que funcionan estupendamente bien, o sea, sin ningún problema. ¿Cada cuánto tiempo aconsejas tú mirarse la tensión una persona que aparentemente no tiene problemas de tensión?
Bueno, yo aparentemente no tengo ningún problema en mi coche y a mí me obliga
una vez al año
a hacerlo una vez al año. Y además tampoco aparentemente tengo ningún problema en mi coche, pero me ha salido un detector hace una semana de que la presión del aire de las ruedas, bueno, pues es que hay que hacerlo periódicamente. Entonces, como te he dicho antes, cualquier persona que no tenga ninguna alteración, pues es que como tardamos tan poquito tiempo en tomar la tensión, yo aconsejo que se tome la tensión, que se la controle cada 3 meses. Si la persona es hipertensa, si toma medicamentos, no. Si toma medicamentos para la tensión, se debe de controlar la tensión 2 o 3 veces a la semana, como mínimo. Muy importante, estamos hablando de una hipertensión, que es una enfermedad a la que llamamos la asesina traicionera y silenciosa porque no da síntomas. Y luego, es verdad, esos aparatos hoy son electrónicos, incluso en los hospitales
son,
ya...
Son fáciles
incluso
de
incluso en los
usar.
Hospitales ya te ponen esos aparatos. Ahora, tengo que aclarar algo. ¿De muñeca o de brazo? Bueno, pues los dos son buenos. No, si no fuera bueno, no se venderían los dos. Evidentemente son los dos eficaces, pero si yo tengo que elegir, elijo el de brazo. ¿Por qué? Pues porque las arterias en las que va a medir la tensión arterial están más cerca del corazón y la cifra de tensión arterial es la más aproximada a la que está diciendo mi corazón. Si yo me alejo del corazón y me voy a las muñecas, las arterias van siendo cada vez más pequeñitas y por tanto la tensión, que es la presión a la que la sangre tiene que pasar, pues puede subir un poquito y me puede confundir. Que usted tiene el aparatito de muñeca, siga con él. Que usted tiene el de brazo, siga con él. Pero si no tiene ninguno, mi recomendación es que como el precio es prácticamente igual,
pues
se compre
el de brazo.
El de brazo y además es muy cómodo. Ahora, claro, esto es como todo. Vamos a ver. Cuando tú tienes la alarma en el coche, como me pasó a mí, de que el aire de las ruedas y tal, pues paras para echar aire. Pero claro, bueno, y has echado el aire, todo genial. Pero luego puede pasar que tengas que ir al médico porque tengas un problema lumbar.
Ya.
¿Y qué tiene que ver ese problema lumbar, doctor, con las ruedas? Bueno, porque se ha agachado usted mal.
Ya.
Claro, esto es muy importante. Muy importante, lo digo, porque la tensión arterial es importante tomársela, es importante tener el aparato, pero es importante saber cómo tomarse la tensión.
Exacto.
Y no es como lo hace mucha gente, que sale a la compra y se pasa por la farmacia. Hola, don José, vengo a tomarme la tensión. Pues nada, me pongo ahí, me tomo la tensión y me llevo el papelito en el que me han dicho la tensión. No. La tensión arterial se tiene que tomar en reposo.
Con tranquilidad.
Mínimo 8 o 10 minutos sentado. Es que tengo mucha prisa. Pues tómesela luego en casa.
Claro.
8 o 10 minutos sentadito. Con el brazo extendido, ponemos el aparatito y no nos movemos mientras que el aparato, porque es electrónico, puede coger cualquier movimiento. Incluso, mira, yo tengo un médico que me controla la tensión arterial, mi médico en el hospital clínico, que cuando voy a tomarme la tensión no me deja ni hablar.
Ya.
Claro, no puedes hablar. ¿Pero por qué? Le pregunto yo. Si no me estoy moviendo. Es que cuando tú estás hablando, estás moviendo más el corazón.
De verdad, estás haciendo un esfuerzo. Claro, podrá parecer muy pequeño, pero estás haciendo un esfuerzo.
Necesitamos tomarnos la tensión correctamente. Esto es muy importante. Así que, igual que el pulsioxímetro, pues hay que utilizarlo bien. Se pone en el dedo y hay que esperar 2 o 3 minutos a que vaya cogiendo, lógicamente, porque vuelve a ser también un aparato electrónico que tiene que captar con una lucecita roja que verá que se enciende en la parte que se va a poner con el pulpejo del dedo, pues que evidentemente tenemos que esperar a que pase un tiempo para que la sangre vaya circulando y esa lucecita vaya detectando la cantidad de oxígeno que tiene nuestra sangre.
Bueno, para tener estos dos aparatitos que no tienen por qué ocupar mucho en el botiquín, hay que hacer sitio, así que hay que hacer una revisión del botiquín y mirar lo que tenemos caducado, porque siempre aparece algo, siempre.
Fíjate, ahora estamos esta semana en la semana de concienciación del uso de los antibióticos y bueno, pues es una pena porque cada vez hay más resistencias a los antibióticos. Esto significa que cada vez curamos menos las infecciones serias respiratorias porque no nos valen los antibióticos que nos valían antes y por eso se ha tenido que desarrollar nuevos antibióticos mucho más potentes, mucho más caros y también con más efectos secundarios. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, por dos razones. Una, porque la industria farmacéutica y la los gobernantes no se sientan a negociar y a tomar decisiones. Y otra, porque nosotros no hacemos bien las cosas. ¿A qué me refiero con la industria y los gobernantes? Pues bien, es muy sencillo. Llevo diciéndolo muchísimos años, incluso cuando fui consejero, pero hay cosas que algunos políticos no quieren escuchar. Si yo voy al médico, porque tengo una infección, y me dice que tome el antibiótico X, no voy a decir nombre, el que sea.
Sí.
Se tiene que tomar usted una cada 8 horas, ya, además me lo apuntan en el papel.
Yeah.
Uno cada 8 horas, durante 6 días. Uno cada 8 horas, sé que hoy tenemos un ejercicio de números dentro un poquito, el mío es mucho más sencillo. Uno cada 8 horas son 3 al día,
tres
¿no?
3 al día.
¿Por 6 días?
Exactamente, 18.
¿Y entonces ya. por qué me da usted una caja con 24 pastillas? ¿Por qué?
Eso, eso nos lo llevamos preguntando muchísimo tiempo.
Pues eso, debéis de seguir preguntando, sobre todo los medios de comunicación, y hacer investigación, los medios de comunicación, porque algún día esa denuncia llegará donde tiene que llegar.
Esperemos
no hay derecho.
Que sí. No, yo siempre he reivindicado que se haga lo que se hace en las películas americanas. Todo es que el médico te da un botecito con tu nombre, pues además, sí, para que esas pastillas no se las tome nadie más. Con el número exacto de comprimidos que te ha mandado el médico, es que parece de cajón.
Claro, pero parece de cajón, pero es que hay alguien al que le puede interesar vendernos en vez de 18, 24.
Exactamente.
Y por eso digo que le puede interesar a la industria, pero es que también, por lo que estamos viendo, también le puede interesar a las autoridades. Parece mentira.
Por
lo cual disminuiría el gasto público y, por supuesto, he dicho que luego nosotros. Es que nosotros, cuando terminamos, dejamos el tratamiento, las pastillas que nos sobran las guardamos.
Hombre.
Y entonces, claro, dentro de 6 meses me las vuelvo a tomar porque tengo fiebre. Por favor, si sobran, métalas en un sobrecito o en una bolsita. Cuando vaya por el pan, pasa por la farmacia y dice, oiga, ¿dónde está el punto sigre? Bueno, ya no hace falta preguntarlo porque todas las farmacias hay como un buzón que se llama Punto Sigre, y ahí se meten para reciclarse.
Pues fíjate, esto nos da para hablar, en fin, un programa entero.
Claro.
Pero gran parte de la culpa de lo que está sucediendo con los antibióticos lo tiene precisamente eso.
Hombre,
porque te sobran 6 o 7 antibióticos, los guardas. ¿Qué pasa? Que en cuanto pasan 2 meses y te sale un flemoncillo y dices, hombre, si yo tengo un antibiótico, te tomas esos 6 comprimidos, como con los 6 se te baja el antibiótico, ya no tomas más porque no vas a ir al médico te recete el antibiótico.
Pero la bacteria la bacteria no muere.
Efectivamente.
Se queda,
y te vas haciendo resistente.
Claro.
Así que, en fin.
Pues ya veo que te sabe la lección, así que,
hombre, que me la
sigue
sé.
Denunciando porque la industria y los políticos tomen serias decisiones.
Sí, pero la industria farmacéutica es muy poderosa, como tú bien sabes. En fin, gracias, doctor. Hasta el jueves que viene.
Bueno.
Vamos a resolver otro cuestión.
Te adelanto que yo, tengo que decirlo, yo hoy he suspendido.
Vaya, por ahí. Él es más de botiquín que de
números. No, es que...
¿Sí?
Es que estas cosas...
¡Qué complicado!
Hay que ser, pues eso, un poquito aficionado.
Bueno, ¿cómo ha quedado el reto?
Bien, ya sabéis que había que averiguar el número que tiene que estar ahí en medio de esa sucesión. 3, 4, luego 10 y luego 18. Podría ser el 5, el 6 o el 8. La opción menos votada ha acabado siendo la de 8, con el 24%.
Bueno.
En segunda posición ha quedado el número 6, con un 33%. Y ha ganado la opción de el número 5, con el 43%.
Y la respuesta correcta es...
Lo siento mucho, pero es el 6.
Bueno, ¿por qué?
Pues porque hay que multiplicar por 2 y luego restar 2.
Muy bien.
3 por 2, 6, menos 2, 4. 4 por 2, 8, menos 2, 6.
Ya. 6 por 2, menos 2,
6 por
2,
12, menos 2, 10. 10 por 2, 20, menos 2, 18.
En fin, que
fácil.
Ahí está el... Sí, no era demasiado complicado.
Ah,
hay otros de serie numérica que son mucho más complicados. Bueno, mañana otro reto.
Mañana otro reto, sí.
Diferente, que no tenga nada que ver con este.
No, hombre.
Y mañana volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿A qué hora? A las 10. Ahora llegamos a la 1, por eso llegan los del partido de la 1. Muchas gracias por estas 3 horas de compañía.